de María, después de Pedro y Juan, que el Señor está vivo, que le ha visto Juan, que le ha visto Pedro, que le ha visto María, y están en el cenáculo, por una parte, con un miedo horrible, porque es que los romanos van a venir a por ellos, digo, los judíos van a venir a por ellos ahora, han matado al jefe y ahora matarán a los demás. Y esos tienen miedo y están cerrados, pero al mismo tiempo están seguros que vendrá el Señor. ¿Cómo no va a venir si siempre nos ha cuidado? Si siempre nos ha tenido con Él, ¿cómo no va a venir el Señor? Y es un poco lo propio de la vida cristiana, es saberlo, pero esperar, ¿no? ¿Y cuándo le veré? ¿Cuándo vendrá? ¿Y cuándo me dirá? Y está uno nervioso, seguro que va a venir. Y va uno viendo a lo largo del camino que es verdad, que no es como un contestador automático, que yo llamo y me dice, diga usted, soy Jesucristo, deje su mensaje, ¿no? Sino que yo le digo, le grito, a veces lloro, y no me contesta, y me habla después, ¿no? Cuando no lo esperaba. Aquí están diciendo, tiene que venir, vendrá, salen las mujeres, oye, sacamos la cena, no, esperad un poco, porque tiene que venir. Al cabo de un rato, oye, sacamos la cena, no, esperad. Que tiene que venir, y oye, que se está quemando, mira, sacarla, porque no viene, ¿no? Y cuando ya no esperaban que viniera al final del día, cuando estando bien cerradas primero las puertas del lugar donde se encontraban, llegó Jesús, cuando ya han cenado, en otro pasaje de Lucas le dirá, que soy yo, dadme algo de lo que habéis comido. Y Pedro dice, Juan, no hemos dejado nada. Juan, pero yo, mira, prueba esto, el pescado y tal. Y se pone en medio de ellos. Estas experiencias de venir el Señor a nuestro encuentro, de hacernos ver sus manos y su costado, es decir, de hacernos ver el amor de la cruz. Es el de la cruz que se muestra, no mira. Así te quiero, así quiero a cada ser humano, los que no importan, por cada uno de los que no importan, están estas llagas mostrando mi amor. Y mostrándote el amor de la cruz, te dice la paz contigo. Y se pone en medio, cada vez más en medio de tu corazón, de tu vida, cada vez más es el centro. Va ocurriendo que ya no eres el centro tú y tus cosas, que va siendo Él el centro. Y mostrándoles las manos y el costado, le repite la paz con vosotros. Es que la paz os vendrá de mirar estas manos y este costado. Cuando la Iglesia ha dejado de mirar las manos y el costado de Cristo, ha dejado de tener paz. Os decía que hubo un tiempo en que se decía, Dios no quiere que le ames a él, quiere que ames a tu hermano. Dejamos de mirar a Dios con la idea de mirar más a los hermanos. Yo de chaval oía en la congre alguna vez decir que rezar era pecado, porque lo que hay que hacer es ir a por los hermanos, ayudarles, a servirles. Y se fue perdiendo la paz y la ilusión. Y la ilusión que lleva a entregar la vida a Cristo y las vocaciones, porque no estábamos mirando las manos y el costado de Cristo. La paz viene de esas manos y de ese costado, pero de esas manos y ese costado viene la caridad, porque les muestra las manos, el costado, llevándose la mano a la herida del costado, y les dice la paz con vosotros, y diciendo esto, saca algo del costado y sopla. Recibid Espíritu Santo. Está soplando lo que sale de su corazón, lo que a veces vemos como agua y sangre, el amor del corazón de Jesucristo lo sopla sobre nosotros. Esto es el Espíritu Santo, ese conocimiento gustoso del corazón del Señor. Y ese conocimiento gustoso nos hace ver las cosas como Él las ve. Y nos dice, hermanos, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Con ese amor de su corazón puesto en nosotros, id a dar la vida por los hermanos. En esto hay alguna dificultad. Cuesta mucho creer que lo que va a dar vida a los hermanos es amarles. Cuesta mucho creer que el mundo lo va a arreglar el amor. Cuesta creerlo. Es más fácil creer en los métodos revolucionarios. En mi época, cuando terminé el colegio, que era un niño, y entro en la universidad, entonces había un curso menos, haces preu, 16 años entro en la universidad de Derecho. Casi todos mis amigos se deslumbraron con el marxismo y dejaron la carrera para estudiar magisterio, porque desde magisterio pedagogía, porque desde el magisterio iban a hacer a los hombres nuevos. Qué importantes son las maestras, qué importantes, ¿no? Iban a hacer el mundo desde el magisterio, eso lo digo de verdad, ¿eh? Es que fue una cosa que no os podéis imaginar. Chavales de la Congre, chavales llegan, descubren la utopía marxista y es que les volvió loco. También es verdad que a la utopía marxista iba unido el desmadre sexual y eso me da una cosa tremendamente atractiva, ¿no? Y la utopía hippie, pero es que son cosas que un corazón joven le deslumbran, ¿no? Es que es mucho más fácil creer en la guerra que en el amor. Es mucho más fácil creer en la lucha de clases que en ser el último de la clase y el servidor de todos y perder la vida por los demás. Es mucho más fácil hacer un sindicato que hacer una comunidad. Es mucho más atractivo, parece que va a valer mucho más hacer un sindicato que una comunidad de siervos que van a servir al mundo y amar a los demás y a dejar la piel donde haga falta amor, ¿no? Eso fue una dificultad. Como el Padre me ha enviado, os envío yo. Pero os envío creyendo en lo que el Padre cree. En el camino de redención del hombre que Cristo nos ha mostrado. De dejar la vida por los demás. Dejar la vida. Si alguien dijera, no, yo, Cristo, para mí, para que me dé calor a mí. Pues ese sería, el cristianismo estufa, sería no cristianismo. Porque el cristianismo es para los demás. Para los demás. Y tan para los demás es una madre de familia, como un tío que está trabajando de misionero no sé dónde, como una monja contemplativa que está consumiéndose con Cristo para que el mundo viva. Para que el mundo viva. Y si nuestra vida no es para que el mundo viva, no es cristiana. Pero es muy difícil, en el camino, con tantas cosas malas como encontramos, seguir creyendo en el amor. Es muy difícil. Es lógico que el joven se entusiasme con otros caminos, porque son aparentemente mucho más eficaces. Es tan lógica la eficacia humana, ¿eh? Las empresas tienen una lógica fantástica. ¿Para qué? Para enriquecerse. Y la lógica de la iglesia es para empobrecernos. Claro, es que es absurdo. O sea, la lógica de la iglesia es para que cada vez tengas menos tiempo, menos ingresos, porque los ingresos entran por un lado y salen para los pobres por otro. Es que es una lógica sorprendente, es tan difícil creer en la lógica del Evangelio, es tan difícil creer en Cristo. Si vamos al mundo con nuestra lógica, tendremos éxito, haremos política, qué sé yo, mil cosas. Pero no seremos cristianos, no llevaremos la vida que necesita el corazón humano, que es la caridad preciosa. Como el Padre me ha enviado, así te envío yo. ¿Conocéis? Se suele contar en cursillos la historia del bombardeo de Dresde, con la catedral imponente, un crucifijo maravilloso que toda la comarca, Alemania entera, iba a venerar, a pedir, a mirar, que cargaban las pilas mirando aquel crucifijo, bombardea Dresde, cae el techo de la catedral y rompe los brazos del crucifijo. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, van reconstruyendo la ciudad, reconstruyen la catedral y quieren restaurar el Cristo. Y tienen una idea, no le restauran. Y le dejan sin brazos, ese Cristo precioso, ¿no? Y ponen un cartelón debajo. A partir de ahora, tus brazos seremos nosotros. Como el Padre te ha enviado, como me ha enviado, así te envío yo, te dice Jesucristo. Recibe el amor de mi corazón para que vayas al mundo, recíbelo. La lógica del Evangelio que es tan contraria a la lógica humana. Y añade más: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Si el amor de Dios es un amor misericordioso, lo que tiene que dar la Iglesia es perdón, perdón y misericordia, misericordia y perdón. Es un escándalo para la lógica humana decir que la medicina del mundo es la misericordia. Y sin embargo, esa es la lógica del Evangelio. Perdonad, perdonad, trabajad el corazón en ese punto. Yo no perdono cuando juzgo, ni cuando murmuro, ni cuando cotilleo. Ahí no estoy perdonando. Estoy perdonando cuando curo, cuando ayudo, cuando hago el bien que puedo. Perdonad. Es bestial que si tú perdonas, queda perdonado en el cielo. Es bestial. A veces decimos, no, si perdona el cura en el sacramento, y el que no pase por el sacramento, nada, que no piense en el perdón. El Señor dice, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Perdonad. A quien perdonas, le estás curando. Perdonad. Perdonar no quiere decir que sintáis un cariño enorme hacia el tío que ha violado a tu hermana, más. Vas a tener cariño enorme. No, sentimientos tienes de asco, de repugnancia, ¿no? Pero haz el bien que puedas, eso es perdonar, haz el bien que puedas, no hables mal de él, reza por él, haz el bien que puedas. Y todo esto, ¿qué ocurre con toda esta historia que estoy contando? Que el Señor se va poniendo en el centro, es el centro de nuestra vida, es mi tema. Es verdad que me tiran muchas cosas. Los que estáis casados, ¿cómo no te van a tirar tus hijos? Tus pequeñines, ¿no? ¿Cómo no le va a tirar a la buena de Loli su pequeñín sobre el que ha puesto la cruz anoche en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo no le van a tirar? Ya, pero no son el centro. Estos niños no son el centro porque son un don de Dios y Dios me los confía como hijos para educarles como Dios quiere y para quererles como Dios quiere. En nuestro mundo, la maternidad, cuando no mira a Cristo, se va convirtiendo en algo posesivo. Es mi perrito, ¿no? Tengo uno solo, porque dos da mucha guerra, pero ese uno me hace tan feliz. Juego con él, le compro cositas, cada día le disfrazo de una muñeca Nancy. No sé qué, llego a casa y me lame la oreja. Pues eso es mi perrito, mi perrito. Es tan distinto que es un hijo de Dios que me ha dicho, cuídamelo, sé madre de este hijo mío. Esta chica que os decía lo de, yo no sé si esto será una tontería, no sé qué, pero a mí el que me llena del todo es Cristo. Un tiempito después viene a verme, está embarazada, y me dice, Antonio, estoy tan feliz, voy a tener dentro a uno que es hijo de Dios y me deja para cuidarle. Yo pensé, qué bien lo entiende la maternidad. Y así todas las cosas. Eso es que Cristo está en el centro. Cristo está en el centro cuando te dice, amigo, el mundo necesita sacerdotes y religiosos y religiosas. Y yo he pensado en ti. Mira, tú puedes tener todo. Todo. Lo puedes tener todo. Y sería para ser santo. No es que es de segunda división estar casado. Para ser santo. Pero si me regalaras todo y te vinieras, es Cristo en el centro. Cristo en el centro que te hace cambiar tus planes, que te hace cambiar tu orientación profesional, que te hace cambiar y todo gira en torno a Cristo, en torno a Cristo, en torno a Cristo. Y cada vez con más vida, cada vez diciendo con la Virgen, aprendido de la Virgen, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde Dios el hombre es mucho más humano y cuando no es desde Dios el hombre se deshumaniza y la Iglesia se deshumaniza. Que Cristo sea el centro, eso es lo que le pedimos hoy en la Eucaristía con todo el corazón, que Cristo sea el centro. Ofrezco esta Eucaristía por el padre de César, que murió hace unos pocos días.
No, meses.
Pues es ya.
No, meses.
Meses. Pero hace pocos meses. Y también voy a pedir de forma especial por las hermanas que nos han atendido estos días. Mirad, una cosa es tratarnos bien. Eso lo harían mejor profesionales de hostelería. Harían mejor. Vamos al Hostal de los Reyes Católicos de Santiago y tendríamos muchas más comodidades, ¿no? El mueble vale en la habitación, ¿sí? Un aparato para fumar sin que se note. Pero no tendría la delicadeza de la caridad cristiana, que es la que han tenido con nosotros. Y yo se lo agradezco de todo corazón. También pedimos por ellos, parece. Vamos a quedarnos un momentín. Como notando a Cristo en el centro. Cristo es mi centro. Y yo quiero que todo venga de Él. Y sea por Él. Y todo gire en torno a Él. Todas las cosas.